Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. ¿Están todos allí? Vamos a leer la palabra del Señor. Yo voy a leer, ustedes me siguen con su vista. Juan capítulo 4, dice el Señor ahí en su palabra. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús, le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved, hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta mañana, gracias una vez más por tu misericordia, por este tiempo que hemos podido leer tu palabra, Señor. Rogamos tu bendición en este momento, por el mensaje, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas. Señor, redarguye nuestros corazones, Padre, para tomar decisiones en hacer tu obra correctamente, mi Dios. Te damos las gracias por todo, mi Señor, te pedimos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. En una oportunidad escuché de un hombre que se le acercó un joven que estaba enamorado, y bueno, le preguntó a él, le dijo: oye, yo quiero mandarle un versículo a la muchacha. Bueno, él le recomendó ahí algún versículo, y él, cuando fue a escribirlo, él puso la cita y se equivocó de versículo y le puso Juan 4:18, donde dice: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora es tu marido, el que ahora tiene, no es tu marido. Me imagino la cara de esa muchacha cuando leyó ese versículo, ¿verdad? Quería estropearle ahí. Así de tontos se ponen, ¿verdad? No saben lo que hacen, pobrecitos. Bueno, ya yo pasé por eso, ¿verdad? Bien, hermanos, tenemos aquí este pasaje que hemos leído, conocido como la mujer samaritana. Y este pasaje es realmente es la antítesis de lo que leemos en Juan capítulo 3, donde habla, está la conversación del Señor Jesús con Nicodemo. Y aquí vemos, ¿verdad?, una conversación similar, pero es con una mujer. ¿Y por qué la antítesis? Bueno, si estudiamos la historia de Nicodemo, ¿verdad? ¿Quién era Nicodemo? Un maestro de la ley, ¿verdad? ¿Era un miembro de qué? Del Sanedrín. ¿Conocía bien la ley Nicodemo? Sí. ¿Él vivía de acuerdo a la ley? Según él, sí. Él trata de vivir la ley que él enseñaba, que ellos enseñaban, ¿verdad? Bueno, según Nicodemo, en su propia opinión, él era perfecto, ¿verdad? Él era un buen judío, un buen cristiano, ¿verdad? Porque cumplía la ley. Pero aquí tenemos a una mujer samaritana, una mujer que no conocía bien la ley, una mujer que, a diferencia, ¿verdad?, no era judía, aunque tenía, parentesco con los judíos. Si usted va al libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 17, no vaya para allá, pero usted lo puede anotar, ir en su casa y leer un poquito acerca de esa historia. En el tiempo del cautiverio, Samaria fue el centro de operaciones del reino del norte, es decir, de Israel. Y ahí, mientras ellos estaban ahí en Samaria, fue el lugar donde fue cautiva Israel, y en ese tiempo pasaron varios eventos, y después los asirios poblaron ese lugar. Y bueno, hubo un parentesco entre los asirios y los judíos que quedaron ahí, y se conoce el parentesco como los samaritanos, que era una relación, o el parentesco que se formó entre los asirios y los judíos. Y bueno, los samaritanos no eran 100% judíos, ¿verdad? Era una mezcla. Razón por la cual los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. ¿Sí? La Biblia nos dice en el capítulo 4, ¿verdad?, que el Señor salió de Judea e iba hacia Galilea. Bueno, tenía que subir, el camino era bastante largo. La historia nos cuenta que los judíos, cuando iban hacia Galilea, había varias rutas para ir hacia Galilea, pero los judíos tomaban la ruta más larga para no pasar por Samaria. Bueno, el Señor no tomó la ruta más larga, ¿verdad? Si el camino por la ruta más corta era bien largo, pues imagínese cómo será por la vía más larga. Pero el Señor pasó por ahí, ¿verdad? La Biblia dice que le era necesario, en el versículo 4, pasar por Samaria. Él pasó por ahí, por ese lugar, por Samaria, en donde se encuentra con esta mujer, mujer samaritana, en donde comienza a establecer esa conversación. La diferencia entre la conversación de Nicodemo y de esta mujer es que Nicodemo se acercó al Señor, ¿sí? Nicodemo había reconocido que el Señor era el Maestro. Bueno, esta mujer simplemente fue por una necesidad, en busca de una necesidad física, fue a buscar ¿qué? Agua, ¿verdad? Se acercó ahí al pozo. La Biblia nos dice que era como la hora sexta, aproximadamente era como el mediodía, en la cual la mujer fue a buscar agua. Normalmente, la historia nos dice que iban en la mañana y en la tarde a buscar agua, no iban a la hora del mediodía, iban en la mañana y iban en la tarde, pero esta mujer, dice de esta mujer que ella fue a buscar agua a la hora del mediodía por la condición, por su condición, por el estilo de vida, mejor dicho, que ella llevaba. ¿Okay? También la historia nos habla de que los rabinos solamente permitían 3 matrimonios. Después de 3, ya estaba en pecado. Eso es lo que permitían los rabinos, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que la Biblia nos enseña que debemos ser marido de una sola mujer o la mujer casarse con una sola persona, ¿verdad? El divorcio, la Biblia no lo aprueba, o Dios no lo aprueba, mejor dicho. Pero la historia dice que solamente 3. ¿Sí? También la historia nos dice que los rabinos no hablaban con ninguna mujer en la calle. Ellos por su camino pues no le hacían caso a las mujeres. No supe el por qué, espero un día poder saber las razones por las cuales ellos hacían eso. Pero bueno, a diferencia está el Señor Jesucristo, ¿sí? No era un rabino, estaba el Señor Jesucristo. Nos dice la palabra del Señor, Él iba hacia Samaria. Bueno, en el camino se cansó. Se sentó a descansar cerca de ese pozo. Ese pozo fue hecho, de hecho, el mismo pasaje nos dice que fue un pozo que hizo el patriarca Jacob. Los samaritanos apreciaban mucho ese pozo. Para ellos ese pozo era importante, no solo porque lo había establecido Jacob, sino porque el pozo está ubicado en el monte Gerizim. Ese era el monte que para los samaritanos era el lugar de adoración, a diferencia de los judíos. Para los judíos el lugar de adoración era Jerusalén. ¿Okay? Entonces ellos tenían un lugar, ¿cómo se dice?, visible para adorar. Ahora, había una diferencia entre los samaritanos a los judíos. Cuando los asirios poblaron Samaria, pasó un evento. Usted, como le dije, puede ir a 2 Reyes capítulo 17 y se da cuenta lo que pasó, que llegaron unos animales y comenzaron a devorar a la gente, y la razón era porque los asirios no conocían la ley de Dios. Bueno, enviaron a sacerdotes para que les enseñase la ley de Dios. Bueno, ellos comenzaron a escuchar la ley de Dios para poder adorar a Dios, pero lo que ellos hicieron fue como especie de un sincretismo. Ellos establecieron ahí para poder adorar a Dios, aceptaron la ley, pero al mismo tiempo ellos no seguían adorando a sus dioses. De hecho, en Samaria ellos comenzaron a establecer sus dioses y hacer esos altares para adorar a sus propios dioses. Entonces, adoraban a Dios y trataban de adoraban a Dios y trataban de adorar también al mismo tiempo a sus propios dioses, cosa que Dios no aprueba, ¿verdad? Dios les agrada ese asunto. Entonces, en vista de eso, ¿verdad? Ellos, por eso los samaritanos tenían ese lugar para adorar, que era el monte de Gerizim. La Biblia nos habla que el Señor llegó allá a una ciudad, ¿verdad?, donde se sentó y llegó esa mujer. A diferencia de la conversación de Nicodemo, es que el Señor fue quien comenzó la conversación con esta mujer. ¿Se acuerda que ahí en versículo 4 nos dice que al Señor le era necesario, ¿sí?, pasar por dónde? Ahora, ¿cuál es la razón por la cual le era necesario al Señor pasar por Samaria?
Por
¿Solo la mujer? Bueno, al final nos vamos a dar cuenta que no solo la mujer creyó, ¿sí? A la gente, ¿sí? Ahora, fíjense algo, en este pasaje, yo quiero resaltar tres cosas de esta historia. La primera cosa que yo quiero resaltar ahí es acerca del agua. En el versículo 6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Bueno, le dije, el Señor comenzó la conversación de una manera natural, ¿verdad? Obviamente, imagino, estaba cansado, también tenía sed. Caminar por ese el camino que tomó no fue una carretera principal, habló un camino polvoriento, y bueno, podía haber tenido sed. El Señor le dice: dame de beber. Bueno, usó una expresión natural que entendía la mujer, ¿verdad? La mujer fue a buscar de esa necesidad el agua. El Señor comenzó a establecer ahí esa conversación. Pero la Biblia dice que en ese momento no estaba solo, los discípulos fueron a buscar de comer. La mujer se asombró por lo que el Señor le pide. ¿Por qué se asombró la mujer? Se maravilló. ¿Por qué? Un judío hablándole a una samaritana, ¿sí? Estando, para comenzar, ver a un judío pasar por Samaria, sentarse en ese lugar, establecer una conversación con una mujer samaritana. Y la mujer le dijo: bueno, es que judío y samaritano no se tratan entre sí. Bueno, eso venía del tiempo atrás, como le dije, en Segunda de Reyes usted ve el inicio de esa guerra o de esa discordia ahí. El Señor le dice a la mujer, versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Se acuerda que mientras el Señor hablaba con Nicodemo, mientras el Señor le atacaba la necesidad espiritual que tenía Nicodemo, Nicodemo siempre pensaba en lo qué? En lo material, en lo tácito, ¿sí? Él no entendía la parte espiritual a la cual Dios le estaba hablando. Y este es el mismo caso con la mujer. El Señor le dice: dame agua. Y la mujer pues ve ahí la discordia, ¿verdad? Y que un hombre samaritano le pide a ella, un hombre judío le pide a ella, una mujer samaritana, agua, ¿verdad? Y ella ahí en esa disyuntiva, el Señor le dice: si conocieras el don de Dios. Y hermanos, cuando habla de ese don de Dios, está hablando de esa gracia que viene de parte de Dios, la gracia espiritual, ¿verdad? Y la mujer ahí, mientras el Señor le dice eso, la mujer no entendía a lo cual el Señor se estaba refiriendo. Aunque el Señor comenzó esa conversación con algo tan sencillo, tan natural, para que la mujer pudiera entender, la mujer no entendía realmente a lo que el Señor quería llevarla. Ahora, el Señor sabía la necesidad que esta mujer tenía, al igual que el Señor sabía la necesidad que Nicodemo tenía. Ahora, Él es Dios, Él sabe la necesidad que la humanidad tiene. Ahora, nosotros no somos Dios, pero sabemos y entendemos cuál es la necesidad que la gente allá afuera tiene, porque Dios nos los ha establecido, nos los ha dicho en su palabra. Y en el pasaje nos habla de esa necesidad y en su momento vamos a estar hablando de ella. Pero bueno, el Señor le dice aquí: si conocieras, si tan solo supieras quién es el que te está pidiendo de ese don, de esa agua, ¿verdad? Y tú, en vez de rechazar, tú le pedirías: Señor, dame de esa agua. Ahora, si se da cuenta, el Señor dice que si ella conociera el don de Dios y quién es el que le dice dame de beber, ella le pediría agua, ¿cuál?
Viva.
¿Sí? Agua viva. Y hermanos, la Biblia hace muy poca referencia entre el agua viva y la parte espiritual. En algunos pasajes lo dice, hace esa referencia, ¿verdad? Pero lo que yo veo aquí es que el Señor usó algo cotidiano para poder reflejar en esa mujer la necesidad espiritual que ella tenía. Bueno, la mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla. Nos muestra una vez más que la mujer, en vez de ver lo espiritual, ella sigue viendo lo material, ¿sí? Él dice: no tienes con qué sacarla. ¿Cómo puedes tú tener agua para ofrecerme? Y además, la mujer hace esa relación. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, quien hizo este pozo y aquí bebieron sus hijos, su ganado, él y todo eso? ¿Acaso eres mayor que él? Bueno, el Señor sigue hablándole la parte espiritual. Le dice, bueno, cualquiera que venga a sacar agua de este lugar va a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le dé jamás tendrá sed, sino que será en él una fuente de agua que salte, ¿para qué?
Para
vida eterna. Una vez más, el Señor llevándola a esa necesidad espiritual de la cual ella tenía y que no se había dado cuenta o no quería darse cuenta. Bueno, la mujer le dijo, bueno, entonces Señor, dame agua. Me evito el trabajo de venir a este pozo. Me evito el esfuerzo de sacar agua de este pozo. Y el Señor, ahí se le abrió la oportunidad para enfrentarla a ella con su pecado, donde le dice, ve, llama a tu marido. Ahora, los samaritanos, recuerda que a ellos se le había enseñado la ley, ¿sí? Y a través de la ley, los samaritanos sabían que iba a venir el Mesías, el Cristo. El Señor le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora, el Señor comienza a mostrarle a ella la necesidad que ella tiene a través de su pecado. Ella no era, los samaritanos no son personas que no saben si están o no en pecado, si quebrantan la ley. Ellos les habían enseñado la ley. Aparte que ellos allá con los asirios se les enseñó la ley, aparte ellos tenían relación con los judíos, quienes todo el tiempo estaban hablando de la ley del Señor. Es decir, ella conocía, los samaritanos conocían un poco acerca de la ley. Bueno, la mujer le dice, oye, no tengo marido. Yo no me imagino la impresión de esta mujer cuando comienza a verse descubierta con respecto a su pecado delante del Señor. El Señor le dice, llama a tu marido. Ella le dice, no tengo marido. El Señor le dice, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Si se da cuenta, bueno, si nos paramos un poco en lo que los rabinos permitían, bueno, ella había pasado la cuenta, ¿sí? Ya ella había pecado según lo que los rabinos enseñaban. Ella tenía cinco, no eran tres, eran cinco. Esta mujer se vio descubierta frente a su pecado. Ahora, como en muchos casos con personas, hay gente que el Señor los confronta con su pecado, hermano, y en vez de aceptar, ¿verdad?, nuestra culpa y buscar el perdón de Dios, hay gente que comienza a esquivar cuando Dios comienza a confrontarlos con su pecado. A veces el Señor los confronta con su pecado en la iglesia mientras escucha el mensaje y comienzan a pensar y a decir, bueno, ¿quién le habrá contado de mi historia al pastor o al predicador? Si es una pareja, comienza a mirar ahí a la mujer, ¿tú le chismeaste? O si es una mujer y comienza a ver al hombre, ya le viniste con el chisme aquí acerca de mi pecado. O si son los hijos, ya mi papá o mamá le contó mi pecado al pastor. Y hermano, déjeme decirle, a veces pasa entre hermanos. Han pecado y el Señor está tratando a través de la predicación con ese pecado y comenzamos ahí a hacer esquivos al respecto. En vez de enfrentar la situación y buscar la dirección del Señor y el perdón de Dios, comenzamos a hacer esquivos y comenzamos a ignorar lo que Dios está tratando con nuestra vida. Y para mí, hermanos, eso fue lo que hizo esta mujer, porque el Señor la confronta con el pecado y la mujer comienza y le dice, el versículo 19, me parece que eres profeta, por lo que le había dicho acerca de su pecado. Y cambia el tema de la conversación y comienza a hablar acerca de la adoración. Le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís, en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Bueno, la mujer buscó de hacer ese cambio ahí de conversación. Ya no me gusta lo que está hablando, Señor. ¿Sí? A nadie le gusta que hable acerca de su pecado. Pero a veces tomamos la misma actitud y comenzamos a hacer esquivos en vez de enfrentar el pecado. Por eso es que en Juan capítulo 3 nos dice que la luz vino al mundo, ¿verdad? Y a través de la luz el hombre se vio descubierto. ¿Sí? Hermano, como dije en predicaciones pasadas, A veces el hombre trata de ocultarse detrás de otro para verse mejor, para no verse tan pecador, para no verse tan culpable, para no verse tan miserable, en vez de vernos a la luz de la palabra de Dios. Porque cuando nos vemos a la luz de la palabra de Dios, hermanos, nos vemos como lo que somos: unos cochinos y mugrientos pecadores, unos indignos, miserables, ¿verdad?, que no merecemos la gracia de Dios. Pero a través de la luz, ¿verdad?, de la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que la misericordia de Dios sigue ahí latente para perdonar nuestros pecados. Pero a veces, por querer seguir sumergidos en el pecado, ¿verdad?, nos hacemos la vista gorda al respecto de nuestra condición. Bueno, eso fue lo que pasó aquí con esta mujer. Cambió el tema y comenzó a hablar acerca de la adoración. Pero la adoración era un tema controversial entre los judíos y los samaritanos, por el hecho de que para los judíos el lugar de adoración era Jerusalén, para los samaritanos era el lugar de adoración ahí en Samaria, en el monte Gerizim, donde se adoraba, lugar cerquita, era cerquita donde estaba ese pozo que era muy importante para los samaritanos. Y comenzó ahí a establecer esa conversación ahí. De manera que el agua simplemente fue el tema de introductorio, ¿verdad?, el que hizo el Señor ahí para poder hablar y reflejar en esta mujer la necesidad. Bueno, vamos a hablar de la adoración. El tema que en el cual usó la mujer para cambiar la conversación que llevaba el Señor, porque ella no sabía que estaba hablando directamente con el Señor, quien conoce todas las cosas, por lo menos para ese momento. El Señor le dice ahí: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Bueno, para nosotros hoy día, ¿cuál es el lugar de adoración? La casa de Dios, ¿sí? Este lugar. Venimos aquí a adorar a Dios. Venimos aquí a glorificar el nombre de Dios. ¿Pero ese es el lugar el cual Dios quiere que mantengamos siempre para adorar a Dios? No. Un lugar importante. Debemos darle la importancia que merece. La casa de Dios no es cualquier lugar donde podemos venir y hacer lo que se nos da la gana. Es un lugar de respeto. Un lugar de adoración. Un lugar donde nos vemos de una manera cerca con nuestro Padre Celestial, donde venimos a recibir exhortación de la palabra de Dios, donde venimos a ser edificados a través de la palabra de Dios. Pero hermanos, no es el único lugar que podemos decir, ahí vamos a adorar a Dios, nada más en ese lugar. Bueno, el Señor le dijo, déjame decirte, mujer, va a llegar el momento donde ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre. De hecho, hermanos, la historia nos cuenta, ¿verdad?, que ahorita en ese monte, ahí lo tienen los musulmanes. ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese lugar de adoración para los samaritanos? El Señor se lo había advertido. Jerusalén, el lugar importante de adoración de los judíos, y ahorita no adoran realmente a Dios. ¿Qué pasó con esos lugares de adoración? Bueno, el versículo 22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. El Señor le dice, se dirige a la mujer, le dice: ustedes adoran lo que no saben. Ahora, ¿qué era lo que ellos adoraban que no sabían? ¿Recuerda que les dije lo que intentaron hacer del sincretismo? A tratar de adorar a Dios, ¿sí?, por lo que les enseñaron acerca de la ley de Dios, pero al mismo tiempo ellos adoraban ¿a quién? A sus dioses. De hecho, ellos establecieron sus altares a sus dioses. En ese monte se estableció el altar para adorar a Baal. Y hermanos, el Señor le dice: ustedes adoran algo que no saben. ¿Cuánta gente existe hoy día tratando de adorar a Dios y la verdad no están adorando a Dios? Cualquier religión, hermanos, que usted ve allá afuera, adoran a Dios, pero a sus dioses paganos. El asunto de la adoración es que la religión, hermano, ha establecido parámetros de adoración, dejando a un lado lo que Dios ya ha establecido para adorar a Dios. En estos días conversaba con un hombre, ¿verdad?, bien religioso, por cierto, y le decía a él, déjame decirte algo. Él dice que él busca de Dios. Muy religioso él. Yo le dije, ¿sabes qué? La diferencia entre la religión y el camino de Dios es que la religión nunca te hace un llamado a abandonar el pecado. Un parámetro que ha establecido la religión. Puedes adorar a Dios, pero no abandones tu pecado. ¿Qué manera de adorar a Dios es esa? A un Dios santo, un Dios que no tolera el pecado, un Dios que aborrece el pecado, un Dios que en el momento de su Hijo Jesucristo, ahí en la cruz del Calvario, con los pecados encima, le dio la espalda. ¿Qué manera de adorar a Dios es esa? El asunto es que el hombre ha establecido parámetros humanos para tratar de adorar a Dios. Pero hermanos, esa no es la manera que Dios quiere que le adoremos. Si vamos a adorar a Dios, hermanos, debemos ir bajo los parámetros de Dios, una adoración en santidad, una adoración que realmente exalte el nombre de nuestro Dios. Pero ese era el problema acá con estos samaritanos. El Señor le dice ahí en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Bueno, ahí el Señor dice, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Porque el Señor le está diciendo, es que los judíos mantenían sus leyes, o tenían sus leyes, sin ninguna relación con los dioses paganos. Y eso era lo que había, la descendencia, ¿verdad?, en los tiempos antiguos de los samaritanos, lo que habían hecho. Bueno, el Señor le dice ahí el versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y ¿en qué? Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Ahora, ¿por qué el Señor, en el versículo 24 nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren? Bueno, cualquier persona allá afuera puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Lo primero que debemos pensar, hermanos, es que la Biblia nos dice que Dios nos dio vida a nosotros, aún estando en delitos y pecados. Eso significa que cualquier persona allá afuera está muerta espiritualmente. No tiene la capacidad para adorar de una manera, como dice el Señor, en espíritu y en verdad a Dios. Y el Señor nos dice que Dios busca a tales adoradores. Bueno, ¿cómo puede una persona comenzar a adorar a Dios en espíritu y en verdad? Yo creo que el Señor, o mejor dicho, la primera forma de adorar a Dios es cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Comienza a estar capacitado para adorar a Dios desde ese momento en que esa persona es salva. Pero hermanos, el Señor espera de nosotros que podamos adorarles como cristianos, como creyentes. Si se da cuenta, en el versículo 23 y 24 nos dice que el Señor busca verdaderos adoradores, lo cual nos da a entender, hermanos, es que hay allá afuera adoradores que no son verdaderos. ¿Sí? Es la condición de esta mujer samaritana. No sé si ustedes se acuerdan, en el libro de Hechos, en una oportunidad ahí en el lugar de Éfeso, el apóstol Pablo vio que la gente comenzó a adorar a un Dios, al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo comenzó ahí, se enardeció y su corazón estaba ahí muy triste, y él comenzó a hablarles del Señor Jesucristo y comenzó a hablarles de ese Dios no conocido al cual ellos adoraban. Pero eran adoradores falsos. Trataban de adorar a un Dios, pero a un Dios que no conocían. Y hermanos, allá la gente allá afuera trata de adorar a Dios y usa la religión, se escuda atrás de la religión, se escuda atrás de creencias que no están en la Biblia, se escuda detrás de una denominación. Y hermanos, de esa manera no estamos adorando correctamente a Dios. Pero la diferencia de la adoración la debemos marcar sus hijos. La diferencia de la adoración, hermanos, la debemos marcar cada uno de nosotros. Bueno, la Biblia no dice que Dios a tales adoradores busca, ¿sí? Versículo 23, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Bueno, veo que la mujer, mientras ella cambió la conversación, porque se vio confrontada con su pecado, el Señor siguió llevándola a ver su necesidad espiritual. Tenemos acerca del agua, lo que Dios usó para entrar en conversación con esta mujer. La adoración, el tema que introdujo la mujer para evitar su confrontación con el pecado. Pero otra de las cosas que resalta este pasaje es la necesidad. ¿Se acuerda que el Señor allá en el versículo 4 dice, y era necesario pasar por qué? Por Samaria. El Señor sabía la necesidad que ahí había, no solo la mujer. Fíjense que mientras el Señor seguía hablando, la mujer le dijo, yo sé que ha de venir el Mesías, el versículo 25, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, versículo 26, yo soy el que habla contigo. Justo en ese momento, dice la Biblia, que llegaron los discípulos. Los discípulos estaban maravillados de ver al Señor ahí hablando con una mujer. Y estaban ahí atónitos, que nadie se atrevió a preguntar qué era lo que hablaba o cuál era la conversación que tenía. Pero mientras los discípulos estaban ahí viendo eso, la mujer, cuando el Señor le dijo, el que habla contigo es, la mujer agarró, dejó su cántaro y salió corriendo. Yo creo que cuando ella salió corriendo, ella creyó en el Señor. Ella, en ese momento, cuando el Señor le dijo, yo soy el que habla contigo, y me imagino todo el parámetro que había pasado por su mente, pasó por su mente de una manera rápida ahí, cuando el Señor la enfrentó con su pecado. Ella corrió y fue a llamar a ciudadanos de aquella ciudad, de aquel lugar. Bueno, en ese tiempo la parte de la necesidad se enfrasca más con los discípulos que con la mujer. El Señor ahí, los discípulos, ¿verdad?, fueron a buscar comida, llegaron y comenzaron a decirle, Señor, come. Le ofrecieron comida. Versículo 30 en adelante dice entonces, 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. El mismo patrón. El Señor hablando de lo espiritual, los discípulos viendo lo material. Los discípulos pensaban, bueno, ¿alguien le trajo de comer? ¿Quién le habrá dado de comida? El Señor está hablando de hacer la voluntad del Padre. Está hablando de esa comida espiritual. Y hermano, para el Señor ahí mostrándonos, poner por en primer lugar la parte espiritual. El Señor le habla de esa voluntad de hacer la obra de la cual Él había venido. Esa comida del Señor de la cual Él habla ahí, esa comida espiritual, está hablando de que la gente pudiera escuchar el mensaje de salvación. Y el Señor con los discípulos comienza a hablarles usando algo que estaba muy próximo a suceder, que faltaba muy poco tiempo para que sucediera. ¿Qué era eso? La siega. ¿Sí? El Señor, los discípulos entendían muy bien ese tema. Venía, se acercaba el tiempo de la siega. Ellos tenían que prepararse para ese tiempo. Bueno, el Señor le dice ahí en el versículo 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos, la necesidad, si se da cuenta, el Señor enfrascó más la necesidad en los discípulos que en la mujer. La mujer era el centro de esa necesidad de conocer del Salvador. Pero dirigiéndose a los discípulos, quienes en su momento, ¿verdad?, un día iban a estar solos y tenían que atender esa gran necesidad, el Señor les dijo a ellos, miren los campos. Los sacó fuera de Jerusalén, los sacó fuera de Galilea, los sacó fuera de Judea y los llevó a ese lugar donde los judíos no se atrevían a pasar, mostrándole la necesidad, no en el lugar de su entorno, sino fuera. Podemos entender un poquito más cuando el Señor allá en Hechos dice, allá Hechos capítulo 1 versículo 8, le dice que seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta dónde,
hasta lo último de la tierra.
Bueno, ellos podían estar en Jerusalén, podían estar en Judea, pero no pasaban por Samaria, lugar de necesidad. Y el Señor le dice, en todos lados, lo que le está diciendo, en cualquier lugar existe la necesidad de llevar el Evangelio. Lo único que se requiere de ellos era que ellos pudieran mirar. Abrir esos ojos, hermanos, no tanto verlo con los ojos materiales, es verlo con esos ojos espirituales y ver esa gran necesidad que hay en este mundo. El Señor dice, los campos ya están blancos, ya está listo para la siega. A veces nosotros nos escudamos en la frase, ay, es que es difícil. Y todos como cristianos nos hemos escudado en esa frase. ¿Cuán difícil es llevar el mensaje? ¿Cuán difícil es ganar gente? ¿Cuán difícil es predicar? Hermano, déjeme decirle algo. El Señor nunca nos dijo que iba a ser fácil. El Señor, más bien, por el contrario, nos dice que vamos a padecer mucho. Pero hermano, lo que Dios siempre nos ha enseñado en su palabra, la cual no debemos olvidar, es que el resultado es de Dios. Y a veces nosotros nos paramos en, el Señor, quiero ver resultados, y cuando no vemos resultados nos desanimamos. El Señor simplemente espera de nosotros que alcemos nuestros ojos y miremos los campos. Quizás algunos estaremos aquí simplemente para ir y sembrar y no veremos el fruto de ello. Quizás algunos estemos aquí simplemente para ir y preparar el terreno y no veremos ni siquiera el sembrar la semilla. Pero algunos podremos ver el fruto. Pero el fruto vendrá, hermano, no por aquel que prepara el terreno, no por aquel que siembra, sino vendrá por el Señor. Versículo 37 dice, porque en esto es verdad, es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Qué haremos cada uno de nosotros? Bueno, lo que Dios espera es que alcemos los ojos. Comencemos a ver esos campos y comencemos a hacer algo. ¿Será que vamos a alguno? ¿Quién de aquí irá a preparar el terreno? Yo no lo sé. ¿Quién de aquí irá a comenzar a sembrar la semilla? Yo no lo sé. ¿Quién de aquí comenzará a ver el fruto de ese trabajo de otros? Yo no lo sé. Mientras pasaba por este pasaje estudiando, recordaba de hermanos allá en Venezuela con quienes por años trabajé enseñándole, predicándole la palabra del Señor y no fueron salvos. Apenas llegué aquí me enteré que fueron salvos y se bautizaron, están asistiendo a la iglesia, gloria a Dios, me gozo en eso. Dios me usó para preparar el terreno, gloria al Señor. Otro sembró la semilla, gloria al Señor. El fruto no lo recibí yo, pero gloria al Señor quienes recibieron el fruto. La bendición es verlos a ellos allá. A veces nos cuesta entender esto. A veces lo entendemos de la manera dura. Pero hermanos, Dios espera de nosotros que alcemos los campos, los ojos, perdón, y miremos los campos. Están blancos. Cuando leo ese versículo, las veces que paso por ese versículo, recuerdo una predicación al pastor Rafael, hablando respecto a esa frase que a veces ponemos en nuestros labios. Es que es difícil. Es que es duro. Bueno, el Señor nunca nos dijo que iba a ser fácil. Lo importante es que comencemos a hacerlo. Comencemos a trabajar. Comencemos a ver esos campos. Yo creo que mientras el Señor hablaba con los discípulos, al mismo tiempo Dios les permitió ver a ellos el ejemplo vivo de esos campos. Porque mientras los discípulos se quedaron con el Señor hablando con Dios, la mujer había salido, dejó su cántaro, fue a la ciudad y comenzó a hablarles a los hombres. Comenzó a hablarles del Señor. El versículo 28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? La Biblia nos dice en el versículo 39: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de ¿quién?
De la mujer.
Imagínense el cuadro, el Señor hablándoles a los discípulos acerca de esa necesidad que hay, que alzaran sus ojos, miraran los campos, ya están blancos para la siega, y en ese mismo momento está sucediendo a una mujer yendo, corriendo a su ciudad y hablándoles de lo que ya había pasado en su vida. Y esa mujer no regresa sola, regresa con hombres de la ciudad, con gente de la ciudad, que habían creído lo que ella le había dicho. Y al final el Señor, el versículo 40 dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho por la palabra de ¿quién?
De él.
Le dijeron a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué tremenda lección para los discípulos. No solo ellos tuvieron la enseñanza de palabras de parte del Señor, sino la enseñanza en hechos. ¿Cuánto tiempo había pasado ahí mientras la mujer había escuchado de Cristo? Yo creo que la mujer dejó ahí al Señor con su palabra y salió corriendo a llamar a sus conciudadanos, amigos, vecinos, a escuchar lo que Dios tenía que decirles. Vaya que le era necesario pasar por Samaria. Y hermanos, ¿cuál es la Samaria que nosotros estamos evitando? ¿Cuál es la Samaria que nosotros no queremos pasar por en medio de ella? Para algunos quizás serán los familiares, donde si le digo que soy cristiano se van a burlar de mí, donde si menciono algo de la Biblia van a comenzar a rechazarme. Es necesario pasar por Samaria. Quizás alguno será su entorno de trabajo. Mejor me quedo callado porque se van a burlar de mí, me van a menospreciar. Es necesario pasar por Samaria. ¿Cuál es la Samaria que tú estás evitando? Que es necesario pasar. Que quizás habrá uno que reciba el mensaje y él pueda salir corriendo a buscar al resto de sus conciudadanos. Vemos cuando el Señor comienza a llamar ahí a los discípulos, algunos de ellos corrieron a llamar amigos. Hay necesidad, hermano, no solo en Samaria, en cualquier parte. Pero ¿cuál es tu Samaria por la cual estás evitando pasar? Compañeros de clase, de la universidad, vecinos, familiares, no sé. Pero es necesario pasar por Samaria. Es necesario anunciar del Evangelio. Es necesario hablar de Cristo. Para que, así como en nosotros, que hemos recibido esa agua que se ha convertido en una fuente que salta para la vida eterna, en ellos puedan recibir esa fuente que salte para la vida eterna. La mujer la recibió, saltó, corrió, fue, buscó sus amigos. ¿Cuál es esa Samaria? Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí con nuestros ojos cerrados, nadie viene. En este pasaje, muchos predicadores hemos enfatizado más a la mujer que esa enseñanza que Dios le dio a los discípulos, donde les enseñó hablando con ellos y donde ellos pudieron ver de inmediato la práctica. Hermano, ¿cuál es tu Samaria por donde no quieres pasar, pero que es necesario pasar por ahí? En donde podamos tomar la actitud de la mujer y salir corriendo y decirles: ven, hay alguien que ha cambiado mi vida. Ven, hay alguien que quiere cambiar tu vida. ¿Cuántos podrán decir, hermano, yo tengo una Samaria que he esquivado, que no he alzado mis ojos hacia ese lugar y he visto los campos listos para la siega? Pero no solamente está en Samaria. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor, somos esa fuente de agua que salta para la vida eterna. Pero ¿cuántos a través de nuestra fuente han recibido esa fuente? Ahí dobla tu rodilla y dile: Señor, ayúdame a tomar esa actitud de esa mujer. Correr. Señor, ayúdame a entrar, pasar por Samaria para llevar el mensaje. A no seguir esquivando ese lugar. Ayúdame a entrar por Samaria. Es necesario. Es necesario. Quizás habrá alguien aquí que no conozca al Señor como Salvador personal. Quizás habrá alguien aquí que no haya tomado de esa agua que salta para la vida eterna. Podrá decir: predicador, hermano, yo quiero beber de esa agua. Yo quiero llegar a ser esa fuente. Yo quiero conocer al Cristo. Yo quiero ser salvo. Yo quiero ser un hijo de Dios. ¿Habrá alguien así que pueda decir: hermano, ore por mí? Simplemente levanta tu mano. Déjanos orar por ti y mostrarte con la Biblia cómo puedes ser salvo. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano. Simplemente. Me es necesario pasar por Samaria. Señor, bendice cada hermano que está tomando decisiones. Bendice este tiempo. Lo ponemos en tus manos, mi Dios, para que tú te glorifiques. Mientras seguimos así en esa actitud de oración, yo le voy a pedir al pastor que pase por aquí.